Érase un hombre a una nariz pegado. Esta frase forma parte de un soneto satírico escrito por Quevedo en el siglo XVII y que parodiaba la nariz de Luis de Góngora. Tres siglos después, el hombre sigue pegado a su nariz y podríamos decir algo más. Las nuevas tecnologías que hemos tenido la suerte de conocer, buenas para unas cosas y no tan buenas para otras, nos trae el móvil como icono de nuestra sociedad. Tan apegados estamos a este pequeño artilugio que muchas personas son incapaces de salir de casa sin él, bien porque lo necesitan para el trabajo, por estar en contacto con alguien o por tener a mano como si de un salvavidas se tratara para cualquier emergencia. Y yo me pregunto, ¿qué ocurriría si de repente y en este momento desaparecieran los móviles, también llamados celulares, en países sudamericanos y nos encontramos como cuando vivíamos sin ellos? La catástrofe social que se produciría sería de grandes dimensiones y más de una persona podría tener consecuencias desagradables para su integridad física al faltarle una parte importante de su ser. Así, de esta manera lo consideran muchos. Parte del soneto del siglo XXI, si pudiéramos hacer, empezaría con este título. Érase un hombre a un móvil pegado. De momento nosotros vamos a apagar el nuestro, por si llama a alguien e interrumpe el programa que ya empieza.
Hola, bienvenidos al aire de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Valencia. Vamos a comenzar con una muy buena onda. Les vamos a estar acompañando con temas que pueden que contesten algunas de sus preguntas, esas que se hacen ustedes sobre personajes, ciudades o desaparecidos.
A partir de este momento, el cofre de las palabras se abre, dejando paso a esta casi una hora de programación en el 107.7 de la frecuencia modulada. Somos Julián Bilbao y Maite Fuentes, o viceversa. Radio Colores, la única emisora que emite en color en el mundo, desde aquí al mundo y para todos nuestros radiocoloristas. Así que todo listo, todo preparado, comenzamos. Una semana más el cofre de las palabras se asoma a la ventana del misterio, de lo que muchas veces se escapa a nuestra comprensión. Almas que no pueden cruzar el más allá, espectros que piden ayuda o nos vienen a advertir de algún suceso, psicofonías y un largo etcétera. Así que vamos a pedir a nuestra licenciada en Ciencias de la Información, conferenciante de prestigio e integrante del grupo EPTA, aparte de otras cosas, su opinión sobre un tema que creemos puede ser interesante. Vamos a hablar con Sol Blanco Soler sobre la impregnación. Así que ya a nuestra invitada de hoy le damos nuestra más cordial bienvenida. Sol, bienvenida.
Bueno, bien hallada, encantada de estar una vez más con vosotros y contaros, pues, hombre, mis pobres conocimientos y mi experiencia.
Bueno, de pobre. Pero, nada, de pobre.
Porque eso siempre os dará esa información necesaria y sobre todo a los oyentes.
Vamos a ver, Sol, ¿qué es la impregnación?
Verás, la impregnación es una teoría que baraja la parapsicología para justificar una serie de fenómenos. Verás, la impregnación dice o nos dice que todos impregnamos nuestro alrededor, nuestro medio ambiente, con nuestras vivencias, nuestros sentimientos y los sucesos que ocurren. Por eso, cuando yo muchas veces hablo de fantasmas, hay que hacer unas delimitaciones. Primero, no todo lo que podemos llegar a ver son fantasmas. Unas veces sí son fantasmas, otras veces son lo que llamaríamos espectros, que ahora os explicaré, otras veces son las proyecciones mentales, que son los fantasmas de vivos. Es decir, que dentro del mundo de los fantasmas, no todos son fantasmas, ni todos son lo mismo. La impregnación, como repito, es la teoría que nos dice que cuando ocurren unos sucesos fuertes, tanto físicos como emocionales, esos quedan en suspensión, pero fíjate que eso es bastante lógico. En estos momentos tenemos a nuestro alrededor montones de ondas de radio y de ondas hercianas que no somos capaces ni de oír ni de ver, sencillamente porque no tenemos ese decodificador que es el que nos hace y transforma eso que está latente en el aire con sonidos, como podrían ser los ruidos, los sonidos, las voces, con la cosa visual, como puede ser la televisión. Por lo tanto, la teoría de la impregnación no se sustenta en una ensoñación, en una invención, sino que sencillamente por la experiencia de muchos investigadores han dado la explicación esa a por qué hay veces que muchas de las cosas que vemos no tienen las características de los fantasmas. Por ejemplo, los fantasmas siempre interrelacionan con nosotros. Es decir, suelen ser personas que nosotros conocemos, que se dirigen a nosotros a un nivel muy personal para darnos un testimonio de su existencia, llamémoslo así, en el más allá. Sin embargo, los espectros son como trozos de películas antiguas. Son visiones que podemos tener al entrar en un lugar y lo que vemos es como qué ocurrió allí, ¿entiendes? No conectan con el espectador. Nosotros al entrar y ver aquello comprobamos que no es el presente lo que estamos viendo, sino son hechos que ocurrieron en ese lugar en tiempos pasados, más o menos recientes, pero, ¿sabes? Es decir, que no conectan con nosotros. Somos meros espectadores de algo que ocurrió en ese lugar. Cuanto más cerrado, cuanto menos vivido sea ese lugar, más permanece. Imagínate un sitio, una casona que ha estado cerrada muchísimos años. Entonces, es curioso, pero parece como que la falta de ventilación, la falta de que ese lugar haya sido vivido, hace que todas estas vivencias, estos sucesos, queden como más impregnados, ¿sabes? El lugar. Así que por eso nosotros muchas veces recomendamos que se aireen las habitaciones, que se airee todo, para que esa condensación de sucesos sean menos nítidos y menos perturbadores.
Sí.
Tenemos en Belchite, ¿no?
Claro, tenemos Belchite, tenemos Oradour en Francia, tenemos muchos lugares en los... Bueno, en Inglaterra es muy curioso, hubo un lugar que se llamaba Edgehill, que la gente una vez al año veía la batalla esa de Edgehill. Es decir que, bueno, no te digo más que yo tengo recortes de periódicos incluso, de que se movilizaban las fuerzas de seguridad para tratar de captar esos fantasmas. Eran inaprensibles, naturalmente, es decir, era la impregnación, pero que no sabemos por qué todos los aniversarios de esa batalla volvía a reproducirse esa batalla ante los ojos asombrados de muchos de los testigos, ¿no? Porque es algo que ocurrió allí, pero que no tiene... Pero lo de Belchite o lo de Oradour en Francia, por ejemplo, muchas de las psicofonías que se cogen y que se captan, pues son eso, son vuelos de aviones, ruidos de bombardeos, gritos de la gente. Esa gente no está ahí, ni esos bombardeos están ocurriendo. Lo que estás captando es eso, son espectros sonoros o espectros. Algunas personas sensibles pueden ir allí y pueden ver a lo mejor todavía personajes que andan vagando por allí, pero es lo que hicieron, no porque estén, no son fantasmas propiamente dichos, sino es esa impregnación terrible, que cuanto más fuerte han sido esos acontecimientos, pues más queda fuerte esa impregnación.
Ya lo creo, 5.000 muertos en ambos bandos, o sea que sí que...
Sí, claro, pero imagínate, porque no se han hecho investigaciones, pero imagínate toda la Segunda Guerra Mundial, lo que pueden haber escenarios de todos esos fallecidos, más que de fallecidos, de sufrimiento, de miedo, todo eso es lo que hace que la impregnación sea más fuerte.
Sí, ¿por qué cuando vemos estas o oímos estas cosas, ¿por qué tenemos miedo nosotros que se nos aparezca, por ejemplo, un espectro o un fantasma?
Vamos a ver, pues por falta de información, vamos a ver, yo pienso que, vamos a ver, el hecho de que tú en un momento dado decodifiques esa información latente que hay allí, que sería lo de la impregnación que estamos hablando, en ningún caso te afecta a ti personalmente, eres un testigo asombrado de eso que ocurrió allí, pero eso no hace daño a nadie. Del mismo modo que si se te presenta un fantasma, que suele ser gente que tú conoces o has conocido, y suele ser más o menos pariente tuyo, puede ser tu abuelo, tu padre, hombre, nos causa, ¿cómo te diría?, sobresalto, porque no aparecen cuando tú quieres.
Claro, ahí está, de sorpresa. Sí.
Entonces, ese sobresalto a lo mejor desencadena el miedo, pero no debes de tener miedo. Yo creo que yo sería una privilegiada si fuera capaz de que se me presentara un fantasma familiar, o que yo fuera capaz de decodificar en un momento determinado lo que ha ocurrido allí, como les puede pasar a Paloma y Aldo, que son sensitivos. Sí, pero ojo, la impregnación no siempre la decodifica un sensitivo, puede ser cualquiera de nosotros en un momento determinado. No sabemos cuál es el mecanismo ahí, por eso es un fenómeno paranormal, que no sabemos cuál es el mecanismo que se desencadena para que una persona normalísima, que no tiene ninguna capacidad paranormal, y sin embargo pueda decodificar en un momento determinado lo que sucedió en ese lugar.
Ya.
Tú tienes un lugar que lo tienes muy, bueno, cerquita, porque está en Madrid, es el Museo de Arte Contemporáneo de Reina Sofía. También
bueno,
ahí he estado yo.
Por eso digo. Vamos, yo y todo el grupo investigando, como el Palacio de Linares, como otros palacetes y sitios en Madrid. Sabes, es muy frecuente en los teatros. No me preguntes tampoco por qué, pero ahí ya te diría que son más fantasmas que impregnación. Vamos a ver, lo del Reina Sofía, puede haber impregnación, como esa gente que dice ver como comitivas de monjas con los rosarios, porque eso lo hacían ellas cuando estaban allí, ya que yo era un hospital, ¿me entiendes?
Sí.
Una casa cuna, en fin, ese edificio tiene mucha historia. Pero luego, sin embargo, cuando nosotros entramos, conectamos con personajes concretos que habían vivido allí, que nos contaron su historia, desde una judía que había vivido en el terreno donde antes de construirse el palacete, hasta un médico de nuestra guerra civil que era especialista en pulmón y corazón, y que nos dijo su nombre y todo, y había estado allí ejerciendo cuando el hospital fue hospital de sangre durante nuestra guerra civil.
Sí.
Es decir, hay que delimitar lo que es, como te digo, esa comitiva de monjas que no conecta contigo para nada, a los otros que pueden transmitirte un mensaje y que son, sobre todo Paloma y Aldo, los ven como personajes con los que conectan y con los que hablan. Ahí ya estaríamos fuera de la impregnación. La impregnación, como te digo, es siempre algo que tú ves pero que no conecta contigo.
Ya. Pero es que, claro, fíjate, el Reina Sofía fue sanatorio mental, orfanato y, como bien has dicho tú, hospital de sangre durante la Guerra Civil Española. O sea, que tiene
claro,
una historia...
Claro, la impregnación ahí tiene que ser terrible.
Una historia increíble.
Por supuesto, pero bueno, hay muchísimos lugares y edificios que tienen esa misma impregnación, es decir, en el Palacio de Linares lo que nosotros pudimos confirmar es que ahí había una impregnación de mucho dolor, de mucho sufrimiento y de muchas lágrimas, y por eso, pues, es decir, que hay fantasmas, nosotros no conectamos especialmente con fantasmas que nos dieron mensajes, ¿sabes lo que digo?
Sí.
Que sí había era impregnación. Paloma vio una niña que bailaba en el salón de baile, pero no conectaba con ella. Eran visiones que tenía Paloma de cosas que ocurrieron allí.
Hay otras muchas
visiones que tuvieron Paloma y otras sensitivas que estuvieron en el palacio, pero que eran como asomarse a una realidad pasada, pero no conectaban contigo.
Sí, como dices bien, y como has dicho, trozos de películas antiguas, esos fotogramas.
Yo lo expreso así para que la gente lo comprenda mejor.
Sí.
Es decir, es cuando ves esas películas de blanco y negro, que suelen ser mudas porque no suelen, ¿sabes? No sueles oír lo que hablan. El sonido no parece ser que quede tan impregnado, sin embargo, las imágenes sí. imágenes de, como te digo, de cosas que ocurrieron. Pero bueno, tienes el Queen Mary, el famoso transatlántico, sí, que ahora está atracado, sí, y sí, sirve, sí, de lugar de convenciones, y ahí se ven muchísimas impregnaciones. Una señora que toca el piano en lo que fue en la gran cuarto de estar del buque, o otras veces es un oficial que otea el horizonte con su uniforme azul marino maravilloso, ¿sabes? Es decir, ahí hay muchas impregnaciones, pero ¿por qué? Porque ese buque fue como un hotel flotante, lleno de personajes que tuvieron sus vivencias y sus problemas y sus cosas allí en el barco. Entonces eso ha quedado también con esa impregnación. Pero hay muchos sitios, te digo, de por ejemplo, de, como te digo, este es era un buque, era un transatlántico, pero tienes también pues los espectros de batallas que te he dicho antes. Hay Oradour, como os decía, el gran cementerio, que se fue terrible, porque si Belchite fue terrible, fue un tema de batallas, pero en Oradour es que llegaron al pueblo, la gente se refugió en la iglesia y prendieron la iglesia y murieron todos abrazados dentro, y luego en la plaza del pueblo ametrallaron a todos los que estaban allí. Es decir, el ejemplo de Oradour yo te diría que fue todavía más tremendo, porque el caso de Belchite fue que es una ciudad, un pueblo que fue tomado varias veces, sí, por un bando, sí, y por otro.
Sí, sí, sí,
pero
sí,
siempre fue en un, ¿cómo te diría yo?, en un estado de guerra. El otro fue también en un estado de guerra, pero fue como una represalia general al pueblo de Oradour, y tuvo una crueldad y estúpida, ¿sabes? Es, sí, decir, sí, no, sí, había, no había una causa. Bueno, sí, había la causa de que en la guerra, bueno, pues se cometían barbaridades siempre, pero en la nuestra, en la guerra mundial y en todos los conflictos bélicos se cometen barbaridades.
Sí, sí, sí.
O sea, en Oradour el reloj se paró a las 2:15 el 10 de junio de 1944.
Sí, sí, yo tengo en mi libro, tengo toda la historia de Oradour, sí, con algunas incluso fotografías, y lo mismo que Belchite, Oradour, los franceses lo han dejado, las ruinas, que es para que sirvan de ejemplo de lo que allí ocurrió, ¿sabes?
Sí, sí.
No, se reconstruyó el pueblo, pero fuera del recinto de la tragedia, para que aquello quedara un poco como un monumento a todos los que murieron allí, y para que sirviera un poco de ejemplo de que todas esas cosas no deben de volver a ocurrir. Ya, pero el ser humano, ya sabéis, ya, que
sí, es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra.
Ah, claro, 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 y vamos a ver, y bueno, otro sitio donde tenéis muchísimas impregnaciones y que la gente puede ver muchas cosas es en los hospitales.
Sí, sí, sí.
Porque claro, pensar que en los hospitales, por supuesto, hay gente que muere y que puede quedarse allí como fantasma, yo no veo, pero las impregnaciones que hay allí por los pasillos, de gente esperando, de gente sufriendo, de gente que tiene seres queridos que está pasándolo muy mal, es decir, toda esa impregnación que queda en los hospitales, también en las estaciones, porque la gente, vamos a ver, viaja alegremente, pero hay mucha gente que viaja con problemas personales, y también eso puede quedar impregnado. Es decir, pensar que todo lo que sea sufrimiento, lágrimas, es curioso, yo siempre me he preguntado por qué la alegría y la felicidad,
claro,
no queda con la misma impregnación.
Claro, ahí
pues,
sí,
pues no, fíjate lo curioso, no. Es decir, la estadística nos dice que el sufrimiento, el dolor, la tragedia, eso es lo que tiene como mucha más fuerza para quedarse en la impregnación.
Hablando con Sol aquí sobre el tema este sobre la teoría de la impregnación, un título que así de momento de primeras nos sorprende un poquito, ¿no? Sol, por ejemplo, ¿el sueño tiene algo que ver con la impregnación? Porque,
no.
Te digo esto porque yo me meto entre esas personas que con mucha frecuencia soñamos, o en el sueño nos aparecen nuestros familiares más allegados, como nuestros padres, nuestros primos. ¿Esto puede ser algo de impregnación?
No, vamos a ver. Tú date cuenta que cuando dormimos, el inconsciente se libera, empiezas por ahí. Entonces, los contenidos oníricos hay que tener mucho cuidado, porque son oníricos, son sueños. Otra cosa es cuando a veces soñamos con un ser querido al que vemos a través del sueño. Hay una teoría, yo la enuncio con mucha reserva, porque siempre cuando dormimos el tema no es lo mismo, porque cuando dormimos, lo que pasa es que hay una teoría que dice que cuando dormimos estamos en una situación más favorable para que nuestros muertos queridos tengan ese punto de encuentro. Pero claro, ¿hasta qué punto es eso o es nuestro deseo inconsciente de comunicar con nuestros seres queridos y entonces en el mismo sueño nos formamos esas imágenes? Y te sigo diciendo, no olvidemos que el sueño es la liberación del inconsciente. No somos conscientes de lo que soñamos y casi siempre soñamos con símbolos. Eso lo habréis vivido vosotros.
Sí,
tenemos
sí.
También pesadillas, pero vamos a ver, esas pesadillas no son reales, son una configuración de nuestros miedos inconscientes, de nuestros problemas inconscientes, que los expresamos en los sueños como con un contenido real, pero todos sabemos que una pesadilla no nos ocurre, luego nos despertamos sobresaltados y no nos ha ocurrido nada de lo que hemos estado soñando,
claro,
¿entiendes?
Sí.
Entonces, no, el fantasma propiamente dicho podría, según esa teoría, ponerse en contacto con nosotros a través del sueño, pero siempre hay que tener una reserva muy, muy grande, porque ahí interviene nuestro inconsciente y ya no, a ver, la garantía de que eso sea verdad se matiza muchísimo.
Yo digo que no hace falta tener un don especial para poder sentir o sentir esa esencia, ¿no? O sí, hay que tener.
¿A qué te refieres? ¿De soñando o no soñando?
No, estamos hablando, ahora te estoy hablando de la impregnación. No hace falta tener, ¿no?
Vamos a ver, la impregnación, hombre, si eres sensitivo, la notas muchísimo más. Porque yo me acuerdo que cuando Paloma entró en el Reina Sofía, pues vio muchas cosas de lo que allí ocurrieron, ¿entiendes? Pero es porque ella era sensitiva y podía reproducir lo que allí ocurrió. Yo estuve en el Reina Sofía y como yo no tengo ninguna sensibilidad, porque debo de ser una especie de zote tremendo, pues aunque Aldo se ríe mucho de mí, porque alguna vez he tenido alguna experiencia, y se ríe de mí porque me dice, ¡ay, tú dices que no! pero yo no confío en mí misma, ¿entiendes? Cuando siento o he llegado incluso a ver algo. Pero quizás es porque mi papel sea no creerme mucho lo que yo siento, porque no tengo demasiada fe en esa sensibilidad que pueden tener Paloma y Aldo. Pero puede alguna gente que ha entrado, vamos, yo me acuerdo, tuvimos un castillo en Andalucía que nos llamaron porque es que veían a un señor vestido medieval con su coraza y todo, pasearse por el patio que era el patio de armas del palacio, y ellos se asomaban a la ventana y lo veían atravesar el patio. Y esta gente no era sensitiva, entonces nosotros hicimos una pequeña averiguación y comprobamos que no es que estuviera ese señor ahí, es que era una impregnación, porque supongo yo que ese señor, que no sé si sería el dueño del castillo o uno de los que se producían en el castillo, pues atravesaba ese patio de armas montones de veces a lo largo del día.
Ya.
No sabemos por qué ese personaje pues estaba todavía allí. Nos dijeron que por favor que no se lo quitáramos,
se lo pasaban bien
sabiendo que es esa impregnación. Pobre señor, este señor viviría aquí, porque ellos habían reconstruido y rehabilitado el palacio, lo habían dejado maravilloso, pero claro, tenían ese personaje por el patio de armas que se paseaba de vez en cuando.
Sí. Cuando Sol se refiere a Aldo y Paloma, para los amigos oyentes que desconocen un poco el tema, nos estamos refiriendo a Aldo Linares y a Paloma Navarrete, que son las personas que colaboran en el cuarto milenio de Iker Jiménez.
Bueno, eso ya ellos intervienen algunas veces en el cuarto milenio, pero por voluntad propia.
Sí, claro.
No es porque EPTA colabore con Iker. Ya. ¿Tú me entiendes lo que
quiero
decir?
Sí, que van a dar ellos sus ideas.
Claro, han descubierto, a pesar de esa actitud a veces un poco reticente que tuvieron al principio, de que la evidencia de Paloma es videncia y que la mediunidad de Aldo es mediunidad. ¿Tú me entiendes?
Sí.
No hay nada como experimentar para creer. Es decir, que no quiere, eso no quiere decir que todo el mundo que se crea o diga que es vidente sea vidente, lo mismo que no todos los curanderos curan.
Claro.
Y vamos a ver, pero es que hasta los fontaneros a veces te hacen chapuzas, entiéndeme lo que quiero
ya,
decir.
Ya.
En toda actividad humana, eso no quiere decir que no haya videntes estupendos, médiums estupendos y fontaneros estupendos.
Claro,
¿entiendes?
Hay de todo. Sí.
Claro, claro, toda actividad humana pues puede, en fin, tergiversarse o derivar a algo que no es lo adecuado. Pero Paloma, yo, claro, yo por eso cuando yo hablo de una charla mía, historias para el asombro, a mí lo que me asombran es haber vivido con Paloma y con Aldo esas vivencias con personajes del otro lado que te cuentan sus problemas, que razonan perfectamente, que son consecuentes con lo que nos están contando, que nos dicen nombres y apellidos que luego se han podido contrastar. Es decir, y que luego, hombre, por supuesto, les hemos ayudado a pasar definitivamente al otro lado, pero que luego cuando nosotros hacemos la investigación para corroborar todo eso que nos han contado, pues es, hay unas verdades como puños, ¿no?
Sí.
Hay que advertir a los señores oyentes que ni Aldo ni Paloma saben a dónde van.
Bueno, pero
eso está bien, ¿no?
No. Vamos a ver. Paloma ve y Aldo ve cuando hay algo. Porque cuando nosotros vamos a los casos, ellos saben perfectamente por qué nos ha llamado esas personas.
Ah, vale.
¿Sabes lo que digo?
Vale, sí, correcto.
Nosotros
correcto.
No actuamos como en el programa de Iker.
Ah, bien,
¿por
bien.
Qué? Porque no bien. Tiene nada que ver.
Ya.
Si el vidente es bueno y el médium es bueno, cuando vamos a los sitios, si hay algo, ven. Y si
sí, no hay nada, no ven.
¿Sabes lo que digo?
Sí, es decir, eso
lo puedes... Esa es una medida cara a la galería.
Ah, vale,
cara
correcto.
A que no puedan pensar.
Que vaya acondicionados.
En televisión están manipuladas.
Sí.
Pero eso así, nosotros en EPTA no funcionamos así.
Correcto.
Paloma y Aldo vamos a donde nos han dicho que hay un problema.
Ya.
¿Cuántas veces hemos ido? Y Aldo ha dicho, aquí no hay nada, y Paloma dice, aquí no vemos nada.
¿Sabes
lo que digo?
Sí, sin embargo.
La gente de la familia ha dicho que ve, que tal, que no sé qué.
Ya.
Ellos no se sienten, como te diría yo, no les afecta la idea que ellos lleven, porque ellos a la hora de la verdad, cuando Aldo se pone en trance y Paloma mira la bola, si hay, hay, y si no hay, no
claro,
hay.
Claro, por claro. Mucho que diga la gente que lo ve.
Claro, ahora, que a lo mejor la gente que pueda escuchar la historia o ver imágenes piense que tienen más garantías si Paloma y Aldo no saben a dónde van, eso ya es un tema del programa.
Pero
no tiene por qué ser así para que Aldo vea o no vea y para que Paloma vea o no vea.
Pues no, Sol,
está correcto.
Sol, el tiempo y el fantasma se nos ha aparecido y nos dicen que ya tenemos que terminar, lamentablemente.
Cualquier otra cosa.
Sí, en este tema de la parapsicología hay muchos temas con los que tenemos
Hay muchísimos.
Pues bien, pues Sol, no nos queda más que agradecerte tu colaboración en nuestro programa y citarte para otra vez con todo el interés del mundo.
Ya sabes que siempre que me llamáis, tú llámame y yo acudo.
De acuerdo, pues gracias, Sol, pues gracias una vez más y hasta otra vez.
Un abrazo a los oyentes y a vosotros.
Lo mismo.
Adiós.
Hasta luego.
Again, don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. Keep smiling through, just like you always do. Till the blue skies drive the dark clouds far away. So will you I won't be long. They'll be happy to know that as you saw me go, I was singing this song. Again, don't know when, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day.
Pues aquí continuamos en el cofre de las palabras, después de haber tenido pues esta visita telefónica de nuestra amiga parapsicóloga Sol Blanco Soler, que nos ha hablado de la impregnación. Maite Fuentes, ¿sabe usted el significado de la frase mirar con lupa?
A ver, déjeme ver que lo mire. Sí, es examinar exhaustivamente algo buscándole fallos.
Me ha dejado con la boca abierta.
Mire, si bueno, lo estoy mirando en el diccionario.
Que usted tiene un diccionario, no me lo había dicho. Eso no vale.
Mira, mire.
Eso tiene que salir de su magín.
Mire cómo suena.
Sí, y un diccionario de la RAE, ya lo oigo bien gordito, además, por el diccionario, ¿no? Usted,
el tumbaburros.
¿No? El tumbaburros, como decíamos el otro día, sí, que en México llaman el tumbaburros al diccionario. Pero no creo que nuestro primer tema tenga que ver con esta definición que usted acaba de hacer. Más bien es encontrar gracias a la lupa cosas que nunca creíamos que existían.
Pues mire, mirando con lupa vamos a mirar a algunos famosos cuadros, tan famosos como sus creadores, que dicen que existen y ocultan ciertos códigos.
Pues sí,
ciertas palabras,
sí, tenemos
números.
Y muy interesantes y muy intrigantes además. Tenemos los ojos de la, ¿quién no conoce a la Mona Lisa? Todo el mundo se queda extasiado ante la sonrisa enigmática de esta mujer que hace que nos centremos en sus ojos. ¿Pero por qué? Porque no hace mucho, unos historiadores italianos estaban utilizando el microscopio para observar más detenidamente este cuadro, cuando al llegar a los ojos hicieron un descubrimiento. Observaron unos números y unas letras minúsculas.
Sí, claro, los especialistas indican que las letras son apenas visibles. Por ejemplo, en el ojo derecho parece que se ven las letras LV, que bien podrían ser el nombre de Leonardo da Vinci, mientras que en el ojo izquierdo también hay símbolos, pero estos, vamos, que no son muy definidos, no se define bien.
Evidentemente, son muy difíciles distinguirlos con claridad, pero veamos cómo lo explicamos. Parecen ser las letras CE o podría ser la letra BY. En el arco del puente, en el fondo, el número 72 puede ser visto o podría ser una L y el número 2. También el número 149 con un cuarto número borrado que aparece detrás de la imagen, lo que sugiere que Da Vinci lo pintó cuando estaba en Milán en la década de 1490.
¿Y qué me dice de la Última Cena? También otro cuadro de Da Vinci, y la Última Cena asimismo ha sido objeto de mucho estudio. Por lo general, en torno a presumibles mensajes cifrados o sugerencias que se encuentran dentro de la pintura.
Un informático italiano, Slavisa Pessi, asegura que descubrió otra imagen dentro del cuadro de Leonardo, en el que, según sus palabras, aparecen varias figuras, entre ellas un templario, la Virgen María y dos figuras a cada lado de la larga mesa que parecen convertirse en caballeros, y otra figura parece estar cargando a un bebé.
Este señor dice, hay una coincidencia de puntos que creo que no puede ser fruto de la casualidad, sino de un cálculo preciso de Leonardo. Y sigue diciendo, Leonardo se divertía escondiendo otras imágenes en sus dibujos, algo que todos pueden verificar de una manera muy sencilla.
En cuanto al músico italiano Giovanni, este ha indicado también que las posiciones de las manos y los panes se pueden interpretar como notas en un pentagrama musical, y así se lee de derecha a izquierda, como era característico de la obra de Leonardo, formando una composición musical. La investigadora de los archivos del Vaticano, Sabrina Sforza Galizia, afirmó haber descifrado el enigma, matemáticas y astrología de Leonardo de la Última Cena.
Sforza dijo que él preveía el fin del mundo en un diluvio universal que comenzará el 21 de marzo del 4006 y finalizará en 01 de no, de, bueno, en el 1 de noviembre del mismo año. Es que tengo cero, el cero a la izquierda.
Sí, muchos ceros tienen ustedes.
Ella cree que esto supondría un nuevo comienzo para la humanidad.
Bueno, si la Sforza dice que el diluvio universal vendrá en 4006, todavía nosotros tenemos tiempo.
Pero
¿no?
mire, nosotros de Da Vinci nos vamos a Miguel Ángel y vamos a hablar de la creación de Adán.
Que es de Miguel Ángel y que ha perdurado por ser el más admirado de los paneles de la Capilla Sixtina y también como una de las únicas imágenes más representativas de la humanidad. Que Miguel Ángel estudió el cuerpo humano es una realidad reconocida. Ahora, un par de expertos estadounidenses en neuroanatomía creen que Miguel Ángel dejó algunas ilustraciones anatómicas dentro de una de sus obras más famosas, la Capilla Sixtina.
Algunos podrían descartar esto como una coincidencia. Los expertos proponen que fuera más difícil de explicar que esto no fuera la intención de Miguel Ángel. Incluso los componentes complejos dentro del cerebro, tales como el cerebelo, el quiasma óptico y la glándula pituitaria, se pueden encontrar en la imagen.
La Capilla Sixtina, al igual que en la obra maestra de Miguel Ángel, La creación de Adán, donde Adán extiende su dedo para tocar el de Dios, aparece envuelto en un gran manto, abrazando a una figura femenina, rodeados de ángeles. En este cuadro, algunos expertos creen ver un cerebro humano por la posición en la que están las figuras. La tela o el manto sería la dura madre, la membrana que cubre el cerebro a la vez que lo separa del cráneo, y la figura femenina sería Eva. La Madonna de San Giovanni.
Bueno, esta obra, conocido como Giovanni Gian Giovanni, con los personajes de la Virgen María, el Niño Jesús recostado y San Juan de Niño, aparece por encima del hombro izquierdo de María un objeto en forma de disco que parece ser muy brillante. Este objeto que el artista refleja de tal manera que pudiera ser que pretenda destacar en esta obra de arte.
Abajo a la derecha y bastante distanciado de los tres personajes centrales, aparece la figura de un hombre que con su brazo derecho trata de evitar que sus ojos queden cegados por la luminosidad de ese objeto. A la izquierda de la imagen, en la esquina superior, podemos ver un objeto que se ve como el sol.
¿Y qué me dice la profecía de Zacarías?
Muy importante también.
Bueno, la tensión entre Julio II y Miguel Ángel está más bien documentada. No se llevaban como el perro y el gato. Los autores señalan que Miguel Ángel retrató al Papa en efigie del profeta Zacarías y que uno de los ángeles situados detrás de él hace un gesto con el dedo índice. Para algunos ese pequeño gesto es conocido como la higuera y su
significado lo que va a decir,
físicamente significa que te den.
Que te den, punto suspensivo.
O sea, sí, claro. por mucho que hemos observado dicho cuadro, de verdad que hemos en internet hemos
investigado el cuadro ese, ¿sí?
Vamos, ni por casualidad, vamos, que tenga el recto el dedo pulgar, que junto al índice es un gesto muy rockero.
Y los amigos oyentes, cuando todos describimos esta postura de la mano y de los dedos, pues ya saben a qué nos estamos refiriendo.
Sí, ¿no? Sí.
Hay unos proverbios flamencos. 112 personajes flamencos en escena. Estos proverbios son una pintura del año 1559, queremos decir. Es óleo sobre madera de roble. Lo pintó Peter Bruegel el Viejo, que representa una tierra poblada literal de interpretaciones de proverbios holandeses de la época.
Muchos han sido traducidos al castellano tal cual o reinterpretados, y algunos no tienen sentido en el contexto sociocultural actual, porque simplemente ha ido perdiendo el significado original. Y ahora, ¿qué parece si nos vamos a la cena de Maús, que incluye el símbolo cristiano? También es sorprendente una sombra que ve como la figura de un pez que puede indicar el código de reconocimiento para los cristianos.
Tenemos unos cuadros, los cuadros siguientes, que mirados donde se miren no encuentro,
nada.
No encontramos relación
no
alguna.
No,
quizá no los miremos con los mismos ojos que los miraron.
Bueno,
¿quién así los ve?
Sí. ¿Y cuáles son?
¿Cuáles son? Pues son el retrato de un joven Mozart con símbolos masónicos. Y el otro, el Jardín de las Delicias, que parece que contiene unos mensajes ocultos.
Pues está interesante. Yo les animo a que miren todos estos cuadros que hemos hablado y sí, llegará en un momento que posiblemente se hagan esa composición, sí, sí, del hogar.
Y nos olvidamos de uno muy, bueno, hay muchos, pero este es muy interesante, el de la Virgen de Guadalupe.
Ah, sí, claro.
El cuadro que actualmente está en la Catedral Nueva, vamos a llamar así, ahí en México, Distrito Federal. Pues bien, en los ojos de esta, de la Virgen de Guadalupe, hace años algunos investigadores encontraron fotografías, imágenes de personajes que se aparecieron al indio Juan Diego cuando a la Virgen de Guadalupe se le apareció.
Estaba
ahí
el obispo,
sí.
Estaban dos señoras y también estaba Juan Diego.
Juan Diego,
o sea,
claro.
O sea, en los ojos de la Virgen.
Y eso, pues, se les aparecieron en uno o en los dos ojos de la Virgen, que del cuadro, que los amigos oyentes que alguna vez que vayan a México a visitar, hagan una visita ahí a la catedral. Y se encontrarán con este cuadro, que está a unos 10 o 12 metros porque ha sufrido atentados más de una vez.
Imposible de mirarlos.
Pues sí, pero muy interesante la visita que le recomendamos.
Y de cuadros, mire, falleció por una tontería, qué cosa más tonta, ¿no?
Por una tontería, pues se puede fallecer también.
Sí, por una tontería.
Pues hay unas curiosidades, por ejemplo, la absurda muerte de Adolfo Federico de Suecia. Apodado como el rey que comió hasta morir. Suecia tuvo la figura del rey Adolfo Federico, uno de los monarcas más discutibles de este país. Sus padres fueron Cristian Augusto de Holstein-Gottorp y de Albertina Federica de Baden-Durlach.
Fue elegido como sucesor al trono de Suecia el 23 de junio de 1743. Su forma de ser le convirtió en una persona insegura, perfil que fue aprovechado por los partidos políticos, pasando a la historia como uno de los monarcas más débiles de Suecia, dejando solo una estela para el recuerdo, o sea, su muerte.
Sí, sí. Repasando la historia con mayúsculas, nos hemos encontrado desde el valor que daban a sus mascotas, recordemos el caballo de Calígula, por nombre Incitato, y que dormía con mantas de color púrpura y llegó a ser cónsul, pues hasta hacer leyes tiránicas o pasar su reinado en fiestas y cacerías, este se llevó la palma en dichos temas hasta dar prioridad a una gula insatisfecha.
Sí, fue el monarca de una época con el nombre de libertad, ¿eh? No todo iba a ser malo. Los derechos civiles de sus súbditos se ampliaron y su país pasó de la guerra a un continuado periodo de paz. Pero bueno, hay reformas. En 1766, el Parlamento sueco creó en el mundo la primera legislación que consistía en la libertad de prensa y de la información. Como esto ya hemos dicho que fue un suceso único en su época, nadie o pocos esperaban que aquello, bueno, pues durase mucho.
Como sucede la mayoría de las veces, en algunos siglos o décadas o eras, los reyes morían en su respectiva recámara rodeado de los suyos en el destierro en un país lejano, en la guerra, defendiendo su país y su trono, o ya un poco más trágico, a manos de sus hijos, de sus nietos o de cualquiera que le disputase el trono. ¿Y cómo morían? Pues asesinados.
Bien, vamos, estamos en este momento en martes de carnaval del 12 de febrero de 1771, que es fiesta en Suecia. Fiesta que se celebra alrededor de la comida y de la bebida, sin tino ni mesura. Cosa que nosotros, cuando finalizamos el programa, siempre hablamos de eso, ¿no? Llevados por el síndrome del ayuno y la abstinencia, tantos días de ayuno y abstinencia, bueno, de carne, huevos y lácteos en general. Bien, el rey Federico de Suecia era un buen comedor, motivo por el cual se alegrarían sus egregios padres, pero llegados a aquella fatídica fecha, y digo fatídica fecha, porque como a cualquiera de sus súbditos, a él también le exigía el ayuno y la abstinencia.
Nada más de pensar que sus ojos no verían los largos desayunos y las opíparas comidas y cenas, agradecidas por su real estómago, le costó un disgusto que, bueno, prosigamos. Así que hizo todo lo que pudo y más para compensar esos tristes días, comer, comer y comer, pero en una sola noche.
Sí, usted. Una sola noche, más bien en un solo día, porque al mediodía ya empezó a pedir cosas, ¿eh?
Muy.
Llama a su propio cocinero y le dice: quiero para comer carne cocida con rábanos, langosta, caviar, chucrú y carne cocida con rábanos.
Todo eso, bueno, sí, una mezcla un poco del caviar con los rábanos y la langosta. Bueno,
lo comería no, ante diferentes platos.
Que fue indiscutiblemente una gran comiluna que hubiera servido para alimentar a más de una persona y dejarlas llenas. Todo lo contrario para el monarca sueco, cuyo voraz apetito no se calmaba tan fácilmente y solía comer más de la cuenta. Y era esta la ocasión perfecta para comer todavía más.
Vamos a ver si lo digo bien.
Dígalo,
trago como los pavos todo lo que había pedido y trasego varias botellas de champán, pero seguía teniendo hambre. En aquel momento pensó en un postre que sería la traca final para aquel, ¿cómo se dice?
El pantagruélico banquete.
Eso es. Así que dijo a sus sirvientes que me preparen senlas de postre. ¿Qué son senlas? Senlas, pues son unos bollitos dulces aromatizados con cardamomo y relleno de pasta de almendra y nata montada, pasteles tradicionales en Suecia y en Dinamarca.
Pues que mira, se me ha abierto el apetito.
Yo no soy dulcera,
lo de la langosta, el caviar y estos semlas, que son los bollitos dulces con nata. Bueno, prosigamos. Pero Adolfo Federico no hizo como el resto de sus súbditos, comerse de 4 a 5 a lo largo de las fiestas. Este se comió 14 de una sola sentada. Sí, ahora me siento satisfecho. Aún seguro que si en aquel tiempo se hubiese inventado la báscula de baño, esto hubiese pedido socorro.
Ay, pero llegó la noche del mencionado martes, donde era mal visto si no llenabas la andorga hasta reventar. Por lo que llamó a su chef privado, le dijo: ay, para cenar comenzaremos con un aperitivo, pero no sencillo, no. Otra vez carne cocida, otra vez el cruchú ese famoso. Sopa de repollo, ciervo ahumado, champán y 19 raciones de su postre favorito. Pero esta vez rellenas de mazapán y leche.
Las famosas semlas.
Claro, sí. No me extraña que llegada la medianoche se empezase a encontrar mal. ¿Qué podría suceder? Una fuerte indigestión. Así que se llamaron a los médicos, que se vieron incapaces de salvarle la
pues vida. No me extraña. El famoso banquete que acabó con este rey además trajo consecuencias políticas, ya que afectó a la llamada Era de la Libertad. Al morir Adolfo Federico, su trono pasa a su hijo Gustavo III. ¿Y qué saben, qué creen, amigos y entes, que hizo lo primero este Gustavo III? Pues fue a acabar con esta Era de la Libertad e impuso una fuerte censura a las libertades de prensa. También comenzó una costosa guerra contra Rusia, en la cual Suecia fue derrotada. El rey Gustavo III retiró todo lo que había conseguido su padre en temas de libertad y de paz para Suecia. Y como comentamos al principio de las muertes de los monarcas, el rey Gustavo III murió asesinado por unos disparos. Pues esto es el cofre de las palabras, un programa de Radio Colores, la radio de la Universidad Popular de Palencia, con sus amigos, como siempre, Maite Fuentes y Julián Bilbao. Pasamos a otro tema. Yo, de la era victoriana, Charles Darwin. Antes de hablar de este naturalista, queremos llegar a citar algo que sobrevuela sobre nuestra razón, la ética o el vil metal llamado dinero. Su nombre, eugenesia, una técnica que se supone un bien para los futuros niños que nazcan y que no llevarán el estigma de los padres, el cáncer o el virus del VIH y quizá un largo etcétera.
Sí, claro, pero señor director, esto tiene, la moneda esta tiene otro reverso, ¿eh? Pues aunque la técnica, vamos a Crips, Cas9 promete ser uno de los mayores avances en el área de salud, abriendo el camino a tratamientos casi de sueño. La comunidad médica diferencia entre la edición que se dirigirá a curar una enfermedad y la que se podía centrar en hacer hijos a pedido.
Entre comillas, lo de a pedido.
Yo quiero un niño con los ojos azules,
a la carta.
Verdes, que tenga un lunar aquí o que me mire así con ojos de...
Como el menú de 12 o 13 euros de los restaurantes,
poco,
¿no?
Poco más o menos.
Y si en el 2020 surgen sorpresas como estas, que ya existe una base más o menos acostumbrada a descubrimientos en la sanidad y en otros campos, ¿qué ocurrió en 1859 para que la gente se pusiese en pie de guerra contra un naturalista victoriano? Que este naturalista se llamaba Charles Darwin, nacido en Inglaterra, y que en 1859 dio a conocer al mundo unas teorías que provocarían estupor entre los religiosos y los conservadores victorianos.
Hombre, y es que la sociedad victoriana tomaba la Biblia como libro de cabecera. A mí me gusta esa expresión porque me sugiere que esta sola frase me hace pensar que ya tengo un libro que me va a solucionar todos los problemas. evidentemente nada que ver con el significado real, que se refiere más bien a esos libros que se basan de alguna forma en nuestra forma de pensar, de un modo bastante literal, ante todo y sobre todo en lo referido a los pasajes de la creación.
Y no me extraña la polvareda que Darwin levantó con la sugerencia de que las especies no fueron creadas tal y como las conocemos, sino que podrían ser el resultado de una evolución que duró millones de años. Esto resultaría demasiado audaz. La sola idea de que el hombre podría ser un descendiente evolucionado del simio caló muy hondo, tanto en la Iglesia como en la comunidad científica y en gran parte de la sociedad.
Una idea tan comprometida que a la que se consideró, bueno, pues una vamos a inventar esto para, pues, sin fundamento. Bueno, dejemos a Darwin pensativo, batallando por demostrar que tenía razón, y nos vamos a centrar en su esposa, que además era su prima, ¿eh? Era también prima, Emma Wedgwood. Y es que la señora Darwin se dedicó a escribir un cuaderno de recetas de cocina, donde detallaba no solo los productos más característicos usados en la cocina victoriana, también la manera de cocinarlos.
Aunque no se quedó solo en eso, porque además la señora Darwin anotó curiosidades y anécdotas personales de la vida familiar de los Darwin, convirtiendo sus cuadernos de recetas en todo un documento histórico de la vida familiar y más desconocida del genial naturalista inglés. El libro es asimismo un reflejo de la vida cotidiana y los gustos culinarios de la clase alta victoriana.
Bueno, pues en el 2008 apareció en las librerías el libro de las recetas de Miss Darwin, revivido e ilustrado, cuyas autoras son Dusha Bateson y Wesley Jenguy. Tuvieron acceso a los archivos de la Universidad de Cambridge, sur de Inglaterra, donde Darwin estudió de 1828 a 1831. Guarda las notas personales de Emma e incluye pistas para cocinar más de 40 platos victorianos, como los champiñones a la parrilla y el hojaldre de queso. Hoy va de comida, señor director.
Sí.
Esto va de comida.
Sí. Aunque en un principio pueda parecer que la autora de esas recetas fuese a la célebre cocina de la familia Delia Smith, nada más lejos de realidad. Emma fue una señora muy subestimada, y como había que alimentar a, apunten, su esposo, sus 7 hijos y a los 12 sirvientes, nada mejor que hacer convivir en esos archivos la historia, la época victoriana, la cocina y la botánica, contadas con sencillez y al mismo tiempo precisión por la esposa del gran naturalista inglés.
Pues miren, lo que hace la cocina.
La cocina, sí, la cocina.
Esta señora, bueno, para menú maravilloso el libro, con detalles. Pues hoy hemos comido tal que se prepara así, y los niños, bueno, eso era una novela.
Cuando éramos
niños. Ni la que el viento se llevó tendría a lo mejor tantos capítulos.
Y nosotros también, comiendo un poquito de lo que nos daban, también crecimos, ¿no?
Hombre, sí. Bueno. Sí, crecimos. Oiga, a todo esto de crecer y no crecer.
Crecimos,
no sé cómo nosotros hemos crecido escuchando cuentos infantiles terroríficos.
Pues sí, porque hay unos cuantos, aunque parezca lo contrario. Pues, ¿qué quiere que le diga? Mejor dicho, diga, cuente.
Sí. Pues mire, vamos a hablar de lo que parece y lo que era la Cenicienta. Los padres del cuento La Cenicienta fueron los hermanos Grimm. Aunque luego ese mismo cuento fuese versionado por la factoría Disney, porque de lo contrario dicho cuento parecería más bien una peli de terror.
Lo de quedarse viudo, eso no cambia, como no cambia lo de casarse y tener dos hijastras, pero esta vez bellas y de blanca tez, pero más malas que la quina, dicho que se refiere a que las hojas de este árbol son más amargas que el ajenjo. Prosigamos. Y dispuestas a hacer la vida a su hermanastra.
La vida difícil. Sí, hombre, claro. Pero bueno, es que desde entonces escuchó lo que no quería: desprecios, insultas, burlas, hasta incluso tirarle entre la ceniza guisantes o lentejas. Y ahora, recógelas. Por lo menos estarás haciendo algo. Siempre estás vagabundeando. Ni que decir tiene que a la noche no se acostaba en la cama. Lo hacía sobre las cenizas. De ahí el nombre de Cenicienta.
El padre marchó a la feria con varios encargos. Unos vestidos para sus hijastras y cortar la primera rama de un árbol que le tocase el ala de su sombrero. De regreso, Cenicienta tuvo en sus manos la rama de un avellano, el cual plantó en la tumba de su madre. El avellano creció, convirtiéndose en un hermoso árbol. Lo de la hada madrina, en la versión original, ni aparece. En esta contamos con un pajarillo blanco posado en una rama del avellano, que cuando la niña le pedía algo, se lo echaba desde arriba.
Bueno, ahora viene el consabido baile en palacio y las invitaciones para las doncellas más bonitas del reino, en el de la factoría Disney. Las madrastras eran más feas que Picio. Bueno, pobre Picio. Ese fue famoso por no ser zapatero y de Granada. Lo fue porque al estar condenado a muerte, le indultaron. ¿Qué pasó? Bueno, porque le provocó tal impresión que perdió el pelo, las cejas, pestañas y su cara se deformó llenándose de tumores. Así que estas, si fuesen así de feas, no hubiesen podido asistir.
No, si era tan feo el pobre Picio, no me extraña que le indultaron al provocar tal impresión, ¿no? La Cenicienta se aventuró a ir, pero su madrastra se dedicó a hacerle una jugarreta, echarle un plato de lenteja en las cenizas. Si la recoges en 2 horas, te dejaré ir. Y Cenicienta no hace otra cosa que salir al jardín, pedir ayudas a las aves que presurosas se dispusieron a separar las lentejas de las cenizas. Y la madrastra, asombrada de la proeza, le dice que ahora serán 2 fuentes y ella a pedir ayuda a las aves del cielo. Todo es inútil. No vendrás, pues no tienes vestidos ni sabes bailar. Serás nuestra vergüenza, le dijo su madrastra.
La muchacha espera que todo el mundo se marchase para pedirle al pajarito del avellano ropa para asistir al baile. Y aquí que el pájaro le echó el vestido más bonito bordado en plata y oro y unas zapatillas con adornos de seda y plata. En fin, llega a palacio, todo el mundo la mira, pero ni su familia, entre comillas, la reconoce y el príncipe se acerca y baila toda la noche con ella, diciendo a todos, esta es mi pareja.
Cenicienta sale corriendo más no poder, pero de calabaza convertida en carroza, nada de nada. Se sube un palomar que es derribado por su padre. ¡Qué casualidad! Que detrás del palomar había un avellano. ¡Qué lío! Cuando su padre, su madrastra y sus hermanastras regresaron, la chica estaba en la cocina llena de ceniza. El dichoso pajarito había recogido la ropa que de Cenicienta había dejado en la tumba de su madre, forzuda que era el ave.
Y vuelta a empezar otra vez la espera de la marcha de su familia, la petición al pajarito, que nadie la reconociese, y ala, a volver a bailar con el príncipe. El príncipe, aunque esta vez no fuese un palomar donde subiese para escapar y regresar a casa. Fue un peral, pero como tiene que ser, derribado por su padre. Pero vamos, sin rastro de la desconocida.
Y como no hay 2 sin 3 o 3 sin 2, esto parece el día de la marmota. Todo comenzó igual, aunque no terminase lo mismo, pues el príncipe, vamos a decirlo, con muy mala leche, había hecho embadurnar con pez las escaleras de palacio, como para matarse. En fin, que hemos llegado al tema de la pérdida, ¿no?, de un zapato de cristal, de una zapatilla toda ella de oro, y del empecinamiento de su Alteza Real por la dueña de la misma, y nada de mandar por el reino mensajeros. El muy así aparece en la casa del hombre y dice, mi esposa será aquella cuyo pie se ajuste a este zapato.
Pues aquí empieza la tragedia. Vamos, se masca. Sigamos. La mayor de las hermanastras se prueba la zapatilla, pero el dedo gordo no estaba por la labor de entrar. ¡Córtate el dedo!, le dijo su madre. Cuando seas reina no tendrás necesidad de andar a pie. Y así lo hizo. El príncipe se alegró al ver que le valía el zapato y se marchó camino del palacio con la muchacha.
Aunque al pasar por el avellano, 2 palomitas estaban postadas en él gritaron, ¡te han mentido! ¡El zapato no le vale! ¡La novia verdadera se ha quedado en la casa! Esta vez fue la segunda de las chicas quien se prueba el zapato. Menos mal que le entran los dedos, pero no el talón. ¡Córtate un pedazo del talón! Cuando seas reina no tendrás necesidad de andar a pie. Y así lo hizo. Así que su Alteza Real hizo con la segunda lo que había hecho con la primera.
Pero contaban con las palomitas que seguían posadas en el avellano cumpliendo con su labor, decir que era un farsante y que regresase a la casa. Con más mosqueo que otra cosa pregunta, ¿no tienen otra hija? Mientras observaba las caras del matrimonio. ¡Quiero verla! ¡Que salga! Cuando estuvo su presencia con la cara y las manos lavadas, él le tendió el zapato de oro. La muchacha se sentó en un escalón, se quitó el pesado zueco y se calzó la chinela. Ni le sobraba ni le faltaba. El príncipe le miró el rostro y reconoció en el acto a la hermosa doncella que había bailado con él y exclamó, ¡esta sí es mi verdadera novia!
Lo siento, amigos, no estoy por la labor de pasar por el avellano y de escuchar a la paloma decir que esta sí era la verdadera novia. Al llegar el día de la boda, las 2 taimadas hermanastras se colocaron a la derecha y a la izquierda de la novia.
Un segundito, yo es que necesito esto, sentarme para escuchar esto. Vale, venga,
sí, continúe. Y otra vez las 2 palomas le dieron 2 picotazos y sacaron un ojo a cada una. Luego, al salir, yendo la mayor a la izquierda y la menor a la derecha, las mismas aves le sacaron el otro ojo. Y de este modo quedaron castigadas por su maldad, condenadas a la ceguera para todos los días de su vida. ¿Qué quería usted decir? ¿Alguna cosilla?
No,
sobre
quería.
Este cuento de la Cenicienta.
Hombre, pues yo digo que es trágico. Es trágico, pero trágico, trágico.
Pues sí, 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 es trágico, sí, como muchos de los cuentos infantiles que nos contaron de pequeños.
Hombre, lo de los siete cabritillos que se comía, sí, se los comía.
El lobo a
Caperucita, luego viene, le meten piedras y bueno, beberé agua de este río. Y, en fin, eran trágicos.
Cuentos siniestros y trágicos.
De lo mano, vamos a decir que la compañía Disney, la productora, hizo algo mejor para los niños.
Pues dejémoslo ahí. Pues bien, amigos, Julián Bilbao y Maite Fuentes, nos despedimos deseándoles buen resto de jornada.
Sí, sí, el cofre de las palabras regresará la próxima semana con más cosas y caso. No importa si es martes o jueves.
Si llueve o hace sol, si son las 10 de la mañana o las 5 de la madrugada, no importa, Radio Colores estará acompañando a las 24 horas del día.
Bien, rápidamente, que se nos cae la hora.
Pues sí, sí, hoy
¿Quién nos ha visitado?
Pues estuvimos con Sol Blanco Soler, nuestra parapsicóloga, que nos habló del tema de la impregnación, mirando con lupa los ojos de la Mona Lisa, la creación de Adán, la Capilla Sixtina, entre otros, la absurda muerte de Adolfo Federico de Suecia, la era victoriana con Charles Darwin, lo que parece y lo que era, la Cenicienta.
Bueno, mi despedida. Las personas más insoportables son los hombres que se creen geniales y las mujeres que se creen irresistibles. Esto no lo he dicho yo, esto lo ha dicho el escritor francés Henri Asselin.
Estuvimos en control y resto de sonido, Julián Bilbao y Mateo Fuentes, en el guión y realización de este programa. Ya lo saben, amigos oyentes, aprovechen a tope de lo que queda de la mañana, de la tarde, de la madrugada, del atardecer, pero siempre con tino y con mesura. Hasta el próximo programa, gracias por su atención y saludos cordiales.
Adiós.